tan importantes como una buena comunicación, el respeto o la aceptación del otro, las relaciones sexuales en el matrimonio son una fuerza unitiva fundamental para el bienestar de la relación de pareja. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde les pregunto, ¿sabían que cuando ustedes me mandan apellido, lugar de origen, lugar de trabajo, datos personales, los quito, solo dejo su nombre, primer nombre, para cuidar su anonimato? ¿Sabían, por ejemplo, que si su nombre es muy original y el tema, se tienen que juntar estas dos cosas, y el tema es delicado, les cambio yo su nombre precisamente para cuidar su anonimato? ¿Sabían también que ustedes pueden ponerme en los primeros renglones algún otro nombre por el que quisieran ser nombrados en lugar de su nombre para cuidar su anonimato? Me imagino que los que me oyen con regularidad lo saben, los que son nuevos en el programa, que afortunadamente al parecer hay nuevos integrantes, bastantes nuevos integrantes cada día, quería confirmárselos para su tranquilidad. No se trata de exponer a nadie, se trata de que encuentren una, espero, asesoría profesional, seria, también, ¿por qué no?, amena, útil, para alguna situación que estén presentando en su vida personal. Lo que busco es precisamente prestar un servicio, no ser ni cercanamente, espero estar a miles de kilómetros de distancia de un programa sensacionalista, a pesar de que hablemos como el día de hoy de temas como son las relaciones sexuales. La verdad es que yo sabría que tendría millones de seguidores tal vez en Facebook y millones de descargas mensuales si me pusiera más sensacionalista, pero la verdad es que quiero hablar de cosas puntuales en la relación que te permitan tenerla fuerte, cercana, cariñosa, buena. Y uno de los fundamentos de una sana relación de pareja son las relaciones sexuales. Y lo pongo en la introducción, tan importantes como el comunicarnos bien, tan importantes como tú me aceptes y yo te acepte como persona. Así de importante es. El problema con la relación sexual es cuando no entendemos todo el peso, todo el antecedente que tiene beneficioso para ti como persona primero y después en tu relación matrimonial. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos ponemos desde lo más básico, una relación sexual habla de un cuerpo saludable, ayuda al equilibrio hormonal, quema calorías, produce hormonas, secretas hormonas del bienestar y la alegría, por lo tanto tu estado anímico mejora, fíjate tú. Entonces no solo estoy hablando de las cosas concretas y prácticas, sino también ya dentro de la relación de pareja es lo que te enseña a decirle al otro te acepto. Fíjate que nos peleamos ayer, no me caíste muy bien hoy en la mañana, pero con este acto quiero simbolizar que a pesar de que conocemos nuestro lado oscuro, aquí estamos queriéndonos, sabiendo quiénes somos y diciendo, está bien, sé que tú vas a hacer lo mejor para nosotros dos, yo estoy tratando de hacer lo mejor para nosotros dos, así que lo cerramos nuevamente este acuerdo con esta relación sexual. Entonces la relación significa aceptación, obviamente entrega. Pero no entrega solo física, es una entrega completa, porque cuando verdaderamente haces el amor con una persona, estás ahí con ella, sabes quién es, sabes su intimidad, pero no física nuevamente. Tú sabes cuáles son sus proyectos personales, cuál es su miedo más grande, a lo mejor la anécdota más triste que tuvo, quién es significativo en su vida. Eso es conocer íntimamente a una persona y te entregas a ella. Estás entregando tu cuerpo, tu espíritu, tu mente, toda tu ser. está viviendo ese momento para decirle a esa persona, eres el número uno, eres la número uno en mi vida. Si además este matrimonio tiene hijos, pues obviamente encapsula toda esta representación de este amor. El decir, mira, y además esos dos que posiblemente nos interrumpan dentro de 10 minutos, simbolizan esta unión de nosotros dos. Entonces, es un beneficio físico. Es un lazo intensamente personal que hacemos con alguien más. Es una excelente manera de decir todo está bien entre nosotros. La relación sexual tiene muchos significados. El usarla como arma contra el otro. El usarla como control. Si no haces esto, yo no voy a tener relaciones contigo. Si haces esto, las tengo. El usarla como un castigo es verdaderamente desprestigiarla y echar a perder algo que tiene un significado maravilloso en tu vida personal y, por supuesto, en tu vida en pareja. Espero que estos comentarios les ayuden a verdaderamente poner en el nivel en el que está la relación sexual. Algo que es profundamente humano, profundamente personal e íntimo, que solo debería hacerse con quien compartes tu vida, con el que o la que quieres hacer familia y con la que esperas estar hasta que la muerte los separe. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. ¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en testigos del crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Hoy empezamos con Lorena, que nos dice, hola Mónica, estoy con una depresión muy grave, con fobias y estado de pánico, lo cual se me está haciendo físico. Mi cuerpo me duele mucho. Esto a veces me imposibilita caminar. Esta depresión se me acentuó con mi embarazo. Hace 2 meses tuve a mi hija. Me angustia mucho su integridad, ya que yo, al estar sola, no reacciono muy bien con ella. Me gustaría mucho su guía con respecto a esto y si me pudiera aconsejar a un psiquiatra, le agradecería mucho. A ver, mi querida Lorena, es fundamental 2 cosas, pero así de urgencia en tu caso. Lo primero es que no estés sola con tu hija, porque precisamente después del parto ocurre lo que se llama la depresión posparto, que en un reducido porcentaje de mujeres puede provocar episodios psicóticos, mi querida Lorena, y puedes hacerle daño a tu hijita. Por lo tanto, es importantísimo que una abuelita, una tía, un pariente, una vecina, alguien esté contigo todo el tiempo que estés con tu hija. Que no te quedes sola hasta que todo esto haya esté en tratamiento y tú te sientas mucho mejor. Lo siguiente punto de emergencia es que vayas con un psiquiatra cuanto antes, porque sí necesitas tratamiento. Desafortunadamente, tú sabes que este es un programa en internet, yo recibo consultas de muchos países. Yo no sé en qué país vives, pero independientemente de que vivamos en el mismo país, mi querida Lorena, no suelo dar recomendaciones de doctores porque fíjate que creo, estoy convencida de que depende mucho de la química personal de cada persona. Es decir, tú vas con un psiquiatra que te pueden decir que es buenísimo y nada más no congeniar con él. No te llevas bien, no te gustó, te pareció cortante, te pareció muy serio, te pareció muy familiar. Y por lo tanto, aunque fuera el mejor del país, si no hay química contigo, Lorena, no te va a funcionar. Entonces, búscate entre tus familiares, seguramente sabrá alguien de algún psiquiatra. Ve, si no te gusta, ve con otro y así, pero atiéndete, mi querida Lorena. Es bien importante, además de que estar tan deprimida con todos estos síntomas de los que tú me mencionas, debe de ser agotador y debes de estar ya muy cansada de tener todo esto. Pues obviamente para que puedas superar esta etapa tener una vida normal, volver a conectar con tu hija, con tu esposo, con tus familiares y amigos, necesitas atenderte. Así que son estas dos cosas tan importantes que no deberían de pasar del día de hoy que se hicieran, Lorena, por el bien tuyo, de tu hija y de toda tu familia, ¿ok? Entonces, ahí te va. Compañía intensa, ininterrumpida para ti, para tu hija y psiquiatra. Hoy mismo, Lorenilla, por favor, y ojalá me puedas escribir diciéndome cómo vas para saber que la cosa va caminando adecuadamente, ¿ok? Después está Alexis que me dice, hola, tengo 22 años, mi expareja tiene 21 años, llevamos 3 años y somos estudiantes. Ahora vivimos juntos. Hace poco ella viajó por 10 días y conoció a un tipo de 32 años con un hijo. Él le envía mensajes todos los días, le dice que la ama y ella se enamoró de él y terminó conmigo. Han pasado una semana de eso, de curioso, leí un mensaje y ella le dice que lo ama. Sé que ya no hay vuelta atrás, quería saber qué tengo que hacer porque cualquier cosa me coloca mal y no sé qué hacer. Alexis, yo creo que, bueno, lo primero evidentemente es hacer todos los arreglos y situaciones que tengan que coordinar para dejar de vivir juntos. Esto evidentemente se acabó. Mira, te voy a ofrecer una perspectiva a ver si consuela. Te vas a sentir triste igual un rato, Alexis. Es normal el tener una relación en la cual ya hasta vivías con ella y descubrir que se acabó todo te va a tener tristeando por un rato. Date tiempo y verás cómo la cosa ayuda mejor. Mi perspectiva es la siguiente, Alexis. Qué bueno que antes de que ustedes tuvieran familia, de que ustedes formalizaran la relación, te diste cuenta del frágil esquema de valores de tu pareja. Porque con solo 10 días, con un viaje de 10 días, decide cambiar su vida por completo y además en una situación riesgosa. Y te voy a decir por qué en riesgo. Cualquier hombre padre de familia, quien en el transcurso de 10 días ya sienta que ama a una persona, quiere decir que es bien inmaduro. Si ella le responde lo mismo, habla con 21 años, me parece más lógico, de la inmadurez de tu pareja. Porque amar toma más tiempo que 10 días. Puedes sentir que te gusta mucho, puedes sentir que te cae perfecto, puedes sentir incluso cierto afecto, cariño por alguien. En 10 días me parece muy rápido. Hay amistades que toma más tiempo el sentir que, ¿sabes qué? Esta persona siento cariño por ella. Yo puedo entender que un viaje te ponga emocionalmente en una situación frágil, por ejemplo, cuando, no sé, pasa un viaje a la playa en un verano y entonces ves todos los atardeceres con una persona tomada de la mano y entonces hay todo un ambiente de romanticismo tal que sientas muy fuerte una emoción de enamoramiento. Pero el enamoramiento no es amor de veras. Entonces, yo sé que no es mucho consuelo ahorita, Alexis, vas a estar triste, te lo repito, pero te salvaste. Creo que no estabas con una persona lo suficientemente madura como para estar teniendo una relación tan establecida. Vivir juntos con alguien desde los 21 años es mucho riesgo, Alexis, porque todavía incluso tú estás en formación. Yo te diría que después de los 25 años ya estamos mucho más asentados como para tomar decisiones tan permanentes. Porque luego vienen los bebés y por eso este hombre inmaduro tiene ya un hijo. Porque verdaderamente no ha dejado que el proceso de crecimiento, de aprender quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando en una pareja, ocurra. Mi siguiente sugerencia, Alexis, es que te tomaras un tiempo para estar solo, un buen tiempo. ¿Por qué? Porque pues ya tenías 3 años con esta pareja, porque ya vivían juntos, porque pues era una relación importante y se necesita mucho tiempo de sanación, de curar heridas, de aprendizaje, porque el objetivo, mi querido Alexis, es que de esta salgas mejor armado, que la próxima vez que elijas a una pareja sea la mujer de tu vida, sea la mujer que compagine también contigo, que no haya duda, van a tener problemas, altas y bajas, como todos nosotros, pero que sea esta mujer de valores firmes, constantes, que se pueda ir no 10 días, se pueda ir un mes de viaje y que regrese intacta, con la certeza de que tú eres su hombre y de que ella es tu mujer. Entonces, para eso se necesita aprendizaje, se necesita tiempo, Alexis. Así que ojalá puedas, quieras estar un rato solo, solo, llenándote de cosas de trabajo o de estudios, me dices que son estudiantes, de acabar tus estudios, salir en plan social con amigos, hacer deporte, un pasatiempo, o sea, llena tu vida de puras cosas muy padres, como decimos en México, muy buenas. Pero no tengas una relación de pareja por un rato para que verdaderamente crezcas, aprendas como persona y la próxima sea, también me voy a ver muy mexicana, Alexis, la mera mera. La buena, buena relación que verdaderamente hará de ti un hombre de familia y que te llenará, espero, de felicidad y satisfacción. De todas maneras, ya lo sabes, estamos en contacto para cualquier otra cosa. Después está Susana, que me dice, hace 2 meses perdí a mi pareja de 8 años debido a un infarto. Tengo mucha pena, angustia y culpa, porque fue mi culpa que falleciera porque yo lo dejé unos meses antes por problemas de nuestras dos familias. Yo estaba saliendo con otra persona con la cual estoy viviendo. La verdad, lo dejé por él y estoy muy arrepentida por eso. Yo le provoqué su muerte. Él me perdonó de todo. No soy feliz con esta nueva relación porque jamás dejé de amar a mi ex. Ya no doy más con todo esto. Ayúdame, por favor, se lo ruego de antemano. Muchas gracias por leer esto. A ver, mi querida Susana, tú no provocaste su muerte. La provocó una situación cardíaca frágil. A lo mejor si no hubiera sido este evento de que se terminaron, un enojo muy grande, la pena de perder a un ser querido, o sencillamente el tiempo hubiera hecho que muriera de un infarto tu pareja, tu expareja, ¿ok? No puedes, yo sé que lo tuyo no ayudó a sentirse animado y feliz, pero incluso hombres muy felices en momentos extraordinarios de su vida se han muerto de un infarto. ¿Por qué? Porque el corazón era el que estaba frágil, ¿ok? Entonces seguramente, no sé qué situación cardíaca tenía tu expareja, pero el hombre tenía una situación cardíaca frágil y era solo cuestión de tiempo. Coincidió en que meses después de que ustedes terminaron tuvo este infarto, pero nada más. Ahora, yo creo que la culpa sí está en que le fuiste infiel si me dices que lo dejaste por él. Quiero pensar, a lo mejor estoy entendiendo mal, Susana. No es que terminaran, pasaran un rato solos, conocieras este otro hombre y luego estuvieras con él, sino que de alguna manera fue medio simultánea la cosa. Y eso sí te hace sentir culpable y eso sí es un motivo para sentirse culpable. Es muy probable, muy posible, que tu relación actual pues ya no pueda funcionar porque está manchada, vamos a usar este término, con toda esta historia de que empezaron con el pie izquierdo. Porque la verdad es que si ya no estás bien con tu pareja, pues sí, termina. Y ya que termines, deja pasar un tiempo, como le sugiero a Alexis, y luego empieza con otra. Cuando lo hacemos simultáneamente, aumentamos la probabilidad de que no funcione, de que haya poca salud en esta relación. Y por lo tanto, creo que esto es lo que te está pasando a ti y que no esté funcionando por todos estos factores. No solo, pues, hubo una infidelidad acá, lo cual no te hace sentirte muy bien contigo misma y por lo tanto se refleja en tu relación de pareja. Y luego tu ex se muere de un infarto y incrementa tu sensación de culpa y de malestar. Por lo tanto, es posible que con el que estás ahora viviendo no sea la mejor elección. Para ti, no lo sé. Ese es mi punto de vista. Tú definirás si sigues o no con él. Lo que yo te digo es que todo esto es una excelente excusa. Un mejor momento no podría haber, Susana, para que tú empieces a ser una mejor persona. Las experiencias de la vida, las buenas y las malas, nos deben de dejar más sabias al final del camino. Más sabios también a los hombres, ¿no? Por eso se dice que los viejitos tienen gran sabiduría. ¿Por qué? Pues porque han vivido toda una vida, espero yo, aprendiendo 20,000 lecciones de cada una de las anécdotas de su existencia. Bueno, esto, Susana, te debe de enseñar muchas cosas sobre ti. Fíjate que yo no sabía que yo era A, B y C, este tipo de persona. Esto sí me gusta, A, B sí me gusta, C no me gusta tanto. ¿Cómo puedo mejorar C? ¿Cómo puedo ser ahora más firme en mis valores, más fuerte en mi carácter? De tal forma que yo termine siendo una mucho mejor Susana. Y entonces, mi querida Susana, estarás incluso honrando la muerte de tu ex. Esta buena persona que me dices que tú sigues queriendo y que, pues, con el cual compartiste 8 años de vida, bueno, la mejor manera de honrar su memoria es que tú, después de todo esto, seas una mejor persona. Él te habrá enseñado hasta en sus momentos posteriores a su muerte una serie de cosas de ti misma que te ayuden a vivir mejor. Y entonces te sentirás mejor contigo misma, la culpa se va a reducir y podrás volver a tener una buena vida. Cuando dices, no, es que yo soy despreciable porque mira lo que hice, él le fue infiel y de la tristeza él se murió y entonces yo no valgo nada y por lo tanto sigues y sigues tomando malas decisiones en tu vida, Susana, se habrán perdido 2 vidas, la de él y la tuya, y no vale la pena. Yo creo que es tu obligación. Imagínate lo que te estoy diciendo, tu obligación para con nosotros, el resto del planeta, el de enseñarnos cómo se reconstruye una persona, cómo se hace mejor. Y yo sé que lo tienes adentro porque sabes reconocer que hiciste mal, porque sientes culpa y remordimiento y te gustaría reparar el daño. Bueno, esta es la manera. Y no quiere decir que porque te equivocaste antes no tienes derecho a... No, precisamente porque te equivocaste eres tan sabia ahora, has aprendido tanto, pero eres tan humilde de decir, híjole, qué frágiles somos, qué tan pronto nos podemos equivocar. Entonces más cuidado debo de tener en que mis acciones, las pequeñas y las grandes, siempre estén sustentadas, recargadas, paradas en un marco de valores, que vea por el bien de los otros, por el bien mío, por... E incluso hay veces que el bienestar del otro está en que, por ejemplo, tú y yo terminemos pareja actual. A lo mejor, ¿eh? O a lo mejor el bien está en que sigamos juntos, pero yo como una mejor mujer. Esta definición final de seguir o no con tu pareja actual es tuya, Susana. También la definición final de decir, yo voy a ser o no una mejor persona. Pero creo que tienes toda la madera, todas las herramientas para hacerlo. Así que ánimo. Vas, como Alexis también, a estar triste por mucho tiempo y vas a extrañar siempre a este buen hombre que fue tu compañero por 8 años. Pero, ¿vale la pena tu vida que dé este giro para algo tan bueno que acabes agradeciéndole a tu expareja todo lo que te enseñó y cómo terminaste siendo la mujer que finalmente serás? Así que ánimo, Susana. Aquí estoy para ayudarte, para echarte porras y verás cómo vendrán también dentro de el tiempo que sea necesario, tiempos mejores, ¿ok? Seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa, donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, ahora empezamos con Carolina, que me dice, ¿qué tan bueno sería congelar las responsabilidades como la universidad e ir a concentrarse en otras cosas? La rutina mata. Bueno, eso depende, mi querida Carolina, de tu proyecto de vida. La verdad es que la rutina tiene sus grandes ventajas. Por ejemplo, el día que seas mamá, verás cómo la rutina... Es un excelente educador. La rutina le da, imagínate, increíble pero cierto, mucha seguridad en sí mismo, en sí mismos, a los niños. Esta estabilidad de saber lo que va a suceder los tranquiliza y les ayuda en su formación. La rutina es la mejor forma de cumplir con la operatividad de una vida, ¿no? Si tú todos los primeros de mes pagas tus cuentas, pues esta rutina es una especie de recordatorio. sabrás que yo, una mujer muy, muy despistada, por ejemplo, siempre que voy al supermercado, me estaciono, trato, en la misma fila. No sé, no en el mismo lugar, pues porque a veces está ocupado, ¿no? Pero en la misma sección del estacionamiento siempre. Porque creo que si cambio de lugar no volveré a encontrar mi automóvil por el resto de mi vida. Entonces, la rutina a mí no me mata, me salva en ciertos niveles. Pero yo creo que tu personalidad es una de emociones. Te gusta el cambio, te gusta lo novedoso, te gusta a lo mejor también lo que saque adrenalina, lo cual es muy válido y muy bueno, Carolina. Entonces, depende. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de tu proyecto de vida puedes estudiar una carrera que te lleve a todo este tipo de vida. No sé, ahora el otro día veía cómo está, lo voy a decir mal el nombre de la carrera, ¿no? Pero es la gente que se dedica a organizar deportes extremos en los lugares vacacionales de la gente, ¿no? Bueno, es toda una carrera que ya se estudia en la universidad. Imagínate, el otro día en la tele veía como dos jovenazos, ¿no? Gente de veintitantos años, se pasean por todo el mundo, creo que se llama Destinos Imperdibles, ya le estoy haciendo el comercial aquí a National Geographic, al programa, y estos cuates se van por lugares increíbles y escalan y se avientan y nadan y brincan y saltan y da, enseñando destinos impresionantemente hermosos, naturales, extraordinarios, pero también extremos para el mundo de hoy. Y puedes, o por ejemplo, puedes tener una carrera más tradicional que te provea de un ingreso, porque pues podrás querer poca rutina, pero comer siempre vas a tener que hacerlo, mi querida Carolina, y tener un pasatiempo que te inyecte emociones. Yo sabía de una persona que, o hay muchas de hecho, ¿no? Que por ejemplo escalan cuevas, ¿no? Que están oscuras y entonces ahí se van a escalar paredes y entonces eso le da más emoción. O se avientan de paracaídas. O, ¿no? Hacen mil cosas que les da toda esta parte emocionante y o se van de campamento y entonces es hacen diferentes paisajes y por lo tanto no hay rutina, cada día es distinto, cada destino es distinto. No lo sé, Carolina. Realmente, si tú sientes que tú no naciste para la universidad, para una carrera universitaria, no la sigas. Planea, hasta igual necesitas un proyecto de vida en donde tú planees qué es lo que quieres hacer. ¿Y cómo se incorpora incluso tus planes personales en todo esto? A lo mejor no quieres hijos, a lo mejor sí, a lo mejor dices, mira, ahora que soy joven voy a hacer esto, que es cuando puedo hacerlo, y después tengo estos los siguientes pasos una vez que ya quiero establecerme como madre, como esposa, como bla, 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 planéalo. Y no es que sea bueno o sea malo, es la definición de la vida de cada quien. Lo que hagas, hazlo convencida, hazlo bien, hazlo con cuidado si vas a hacer cosas extremas, pero no, aquí no es de bondad o maldad el congelar la universidad. Congelar responsabilidades tiene mal, lo malo, el lado malo es cuando no las cumples, ¿no? Es como si me dijeran, oye, ¿qué tan malo es congelar la responsabilidad de pagar mi tarjeta de crédito? Pues eso es muy malo, debes este dinero, ya te lo gastaste, disfrutaste del bien que compraste, pues ahora págalo, ¿no? Pero si tú descubres a medio camino que no eres universitaria o descubres a medio camino que puedes acabar esta carrera, pero que vas a tener una serie de pasatiempos que verdaderamente le inyecten emoción a la vida como tú quieres, se puede, se vale. Piensa en todas las opciones posibles. Hay veces que creemos que es o universidad o no universidad sin que haya otras opciones y vemos que hay combos, Carolina, bien interesantes. Así que tal vez al final descubras que sí hay universidad, pero todo a un lado tuyo, un mundo nuevo por descubrir que le dé a tu vida toda esta emocionalidad que estás buscando. Finalmente verás cómo la rutina no necesariamente mata, mientras no se convierte en aburrimiento. Yo creo que lo que mata es el aburrimiento, no la rutina necesariamente. Y la vida no debe de ser aburrida. Te lo dice alguien que necesita divertirse. No con cosas extremas, ¿eh? La verdad es que a mí no me gustan ni las montañas rusas. Yo sé que eso es bastante aburrido para muchas personas, pero igual necesito divertirme para ser feliz. Entonces, espero que tú encuentres tu camino y que sigamos en contacto, ¿ok? Después está Angélica que me dice, Hola, Mónica. En el curso de mi hijo hay una niña que un día conversando con ella me contaba que estaba muy mal porque parecía que iba a repetir. Pero no fue eso lo que me sorprendió, sino que después me dice que ya no sabe qué hacer porque todos los días llora y ya ni siquiera quisiera vivir. Yo, por supuesto, me preocupé mucho. Hablé con su mamá y ella la llevó al psicólogo. Le dijeron que la niña tenía depresión. Ahora ya no quiere seguir yendo al colegio. Me cuesta mucho hacerle entender que siga adelante y que todo tiene solución, pero aún no tengo buenos resultados. Me gustaría que me dijeras cómo puedo ayudarla para que su autoestima suba. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo y leas mi inquietud. Espero ansiosa tu respuesta. A ver, Angélica, me dices nada más que es una compañera de tu hijo del curso, no eres la profesora, obviamente no eres la mamá. Tu influencia, el impacto que puedas tener en ella para que su autoestima suba es muy reducido, Angélica. Me parece muy lindo que te preocupes tanto por alguien que ves sumamente deprimida. Me da mucho gusto y tranquilidad ver que su mamá tomó tu opinión como valiosa y además está haciéndose cargo. La está llevando al psicólogo y quiero pensar que le están cuidando tanto el colegio como sus papás en todo esto. Tú puedes eventualmente tocar base, como digo yo, ¿no? Hablarle cómo vas, oye, se te antoja ir a tomar un helado, ¿no? Vamos a caminar y conversar. Si quieres, Angélica, como para, pues, darle tu punto de vista, para que ella se sepa querida, para nada más que tenga un adulto más que la pudiera bien aconsejar en un momento dado. Pero su autoestima no necesariamente va a subir de todo esto. El decirle, tú puedes, eres linda, eres valiosa, no la va a hacer subir su autoestima. Lo he dicho en varios programas, si quieres escucharlos, busca en Pregúntale a Mónica en la página, pon autoestima y vas a ver todo lo que hablo sobre la autoestima en adulto, la autoestima en niños y demás. Pero va a depender de las acciones que ella haga en su vida lo que va a subir y a fortalecer su autoestima. Lo que me llama la atención y lo que me gustaría también que tú pensaras y analizaras, Angélica, es por qué significa tanto esto para ti. Me parece muy bien que seas una persona empática y que te duele el sufrimiento ajeno y que te preocupe una niñita que ya no quiera vivir. Pero aquí hay algo más, Angélica. Yo no sé si hay un reflejo de tu vida. Te sientes de alguna manera identificada con esta, de tu vida pasada a lo mejor, con lo que le está pasando a esta niña. A lo mejor es un recuerdo de algo que a ti te pasó y que vale la pena que tengas claro. ¿Por qué? Porque incluso en tu interacción con esta niña puede traspasarse, en psicología se diría proyectarse, cosas tuyas en la problemática de esta pequeñina que a lo mejor no ayudará en el proceso. ¿Me explico? Entonces, si tú tienes una situación similar, debes de tratar tu interacción con esta niña con cuidado. Y para eso está el psicólogo apoyando a esta pequeña y su mamá y espero que el colegio, tú podrás hacer una interacción mucho más disminuida, pero creo que valdrá la pena también para tu propio aprendizaje personal, Angélica, el que revises qué te resuena de todo este caso en ti, en tu vida pasada, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu vida actual. Aquí hay algo más que quiere surgir y que lo estoy viendo en este breve correo y que no sé identificar. Ojalá lo puedas tú reflexionar y si quieres escribirme al respecto, feliz, aquí estaré esperando tu correo, ¿ok? Después está Carolina que me dice, hola Mónica. Ah, otra Carolina, fíjate tú. Yo no soy casada, pero tuve una hija en una relación después de 3 años. Yo estuve con alguien para olvidarme del padre de mi hija, pero fue para peor. Al final terminé contándole a él que yo había estado con otro. Esto pasó hace 3 años aproximadamente y nosotros habíamos terminado 6 meses antes. Él me ha hecho sufrir todo este tiempo y cada vez que yo siento estar bien, vuelve y me daña nuevamente. Sé que parte de esto es mi culpa, ya que sigo con la ilusión de formar una familia con él, ya que no siento que lo amo. De hecho, ahora quiere que volvamos a estar juntos y nos viene a ver, pero yo me siento incómoda. Me abraza y solo quiero que me suelte. Ya no sé cómo pedirle que se aleje de mí, que yo ya quiero rehacer mi vida y él no está en ella. En la de mi hija tiene que estar, pero si no quiere, mejor que se aleje. Bueno, espero su ayuda. Muchas gracias. ¿Sabes, Carolina, mientras leía tu correo, pensaba en que esta relación se ve que es una tremenda lucha de poder? Porque cuando tú no quieres, yo no quiero. Cuando yo quiero, tú no quieres. Incluso el decirte que estuve con otro es una especie de, ya ves, yo te gané esta, ¿no? Tú perdiste esta pelea. Y creo que obviamente una relación necesita de mucha más salud antes de establecerse. Pero ni siquiera sé, Carolina, qué tan saludable estás tú emocionalmente hablando como para empezar a buscar a alguien más. Tu hija está chica, necesita de sus dos papás, no necesariamente juntos. Ojalá lo ideal fuera que juntos, pero sanos, buenos y felices, ¿no? Pero necesita de papás que le presten atención, que le enseñen disciplina, que la formen como persona y no distraídos en sus juegos de poder o en buscarse o no nuevas parejas, mi querida Carolina. Mi sugerencia sería el que, pues perfecto, no quieres con tu ex, no dejes que te abrace, organiza las visitas con la hija, pero sin ti. No jueguen este juego de que tú ahora me quieres, yo no, yo ahora te quiero, tú no. Nada más organiza la cosa de tal manera que conviva con su papá, pero tú ojalá te quieras mantener soltera por un buen rato, Carolina. Porque creo que hay mucho que crecer, mucho que reflexionar, mucho que aprender, mucho que atender con tu hija también con todo este desorden. Y eso lleva tiempo, antes de estar lista para conocer a alguien más. La verdad es que espero que lo que te estoy dejando también ayude a pensar cómo llevaron su relación de pareja. Porque lo que veo aquí es que eran dos personas bien competitivas, con una tremenda lucha de poder, viendo cómo le ganaba uno a otro. Y eso tal vez también significó el fin de su relación. Y si se dan cuenta y aprenden y lo analizan y consideran otras cosas, a lo mejor descubren que sí quieren estar juntos, pero tienen que soltar la cuerda. ¿Cuál cuerda dices tú, Carolina? Ya ves cuando juegas esto de, no sé cómo se llame, guerritas, jalar la cuerda, cómo se llame. Esto de que dos equipos, ¿no? Se están en extremos opuestos, cada quien jalando una cuerda y gana el que pasa la cuerda para el otro lado, ¿no? Eso es una lucha de poder. Bueno, lo mismo estás haciendo tú con tu pareja y por eso te digo, si uno de los dos suelta la cuerda, deja de competir y se pone del mismo lado del otro, van a empezar a encontrar un nuevo tipo de relación. No sé si esto es posible con esta relación que tú tienes o no. Eso lo van a tener que determinar ustedes. Lo que sí me queda claro es que necesitan un largo tiempo antes de pensar en rehacer su vida románticamente para que estén perfectamente capacitados, Carolina, especialmente tú, que eres la que me escribe, para escoger a alguien sanamente y tener una buena, positiva, constructiva, cariñosa relación de pareja. Mientras tanto, tu hija te debe dar bastante que hacer, tu vida te debe dar bastante que hacer, satisfacciones, ocupación, tiempo y demás, ¿ok? Tiempo al tiempo, como dice el dicho, y verás cómo las cosas funcionan mejor. Carol me dice finalmente, buenas tardes, quisiera que me despejaras de una duda. Le dije a mi mamá que era mi mejor amiga y ella me respondió que no, que ella no podía ser mi amiga porque era mi mamá. Me sentí un poco mal por su respuesta. Por eso quisiera saber si tu mamá puede ser tu mejor amiga. Mira, Carol, yo creo que siempre hay que llevarse muy bien con los papás, hijos y papás, unos con los otros, ¿no? Y puede que te lleves perfecto con tu mamá y sientas que le puedes decir muchas cosas y te rías mucho con ella y sea una excelente consejera, pero tienes razón, es tu mamá. Finalmente, el lazo biológico que las une hace de esta relación algo bien único. Y qué bueno que no pueda ser tu mejor amiga porque ella le da un valor agregado a esta relación madre-hija. Te llevas perfecto con tu mamá, pero es importante que tengas una mejor amiga que no sea de tu misma sangre. Porque el hecho de que sea tu mamá hace que haya situaciones en donde se tenga que comportar como tu mamá. Decirte que no vas a un lado. Ninguna amiga te va a decir, oye, no tienes permiso de salir hoy en la noche, ¿no? Por decirte algo. El hecho de que sea tu mamá hará mucho más emocional, a lo mejor, un evento que otro, más intenso. Entonces lo hace distinto al de una amistad. Puedes estar muy cercana y llevarte perfecto. Disfruta, Carol, de la gran bendición que es que te lleves tan bien con tu mamá. Tu mamá no quiso lastimarte, por supuesto que no te adora. Pero quería dejar claro que afortunadamente ella tiene una gran ventaja. No es tu mejor amiga, es tu mamá. Y como tu mamá no va a soltar la toalla de la responsabilidad que es formarte, dejarte lista para el mundo real, para que si a ella la partiera un rayo mañana, tú pudieras hacer de tu vida algo bueno, algo íntegro, algo feliz, algo trascendente, algo satisfactorio, todo esto, ¿no? Ese es el trabajo de los papás. Y que por lo tanto, para lograr eso, a veces no puede ser, evidentemente, tu mejor amiga. Va a arriesgarse a que te caiga ella pésimo, con tal de enseñarte una lección que para ti es valiosa, según sus ojos. Eso hacemos los papás. De repente nos arriesgamos a que nuestros hijos le caigamos pésimo un rato porque creemos importante el valor que hay detrás de esta lección. Después, los hijos también son un encanto, nos perdonan y todo vuelve a ser normal, o se dan cuenta de que no lo hacemos por molestar, sino por enseñarles algo, bla, 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 bla. Pero por eso, ella no debe de perder de vista que es tu mamá. Ella hizo muy bien en decírtelo. Yo espero, y me dices, te sentiste un poco mal, qué bueno que solo un poco, porque la verdad es que esta mujer te adora, eres fundamental, lo más importante de su vida, pero ella quería dejar claro su papel contigo. Ahora ve al mundo y ten una mejor amiga. Llévate tan cercanamente como ahora con tu mamá, pero ten una mejor amiga y entonces vas a ver el complemento que estas dos personas en tu existencia hacen para enriquecerla y hacerla aún más valiosa, más asesorada. Imagínate qué ventaja tener a tu mamá y a tu mejor amiga como dos asesoras de vida excelente y hacer de tu vida algo más lleno y más enriquecedor, Caro. Te felicito por esto y espero de todas maneras que sigamos en contacto. Y eso es todo, amigos, por el día de hoy. Espero que también nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx